a contar a la alcaldesa de Weimar y algún tema más.
¿Cuánto está la cláusula de Carmen Luisa?
Pues altísima, porque se cotiza muy alta, muy mediática la alcaldesa de Weimar.
Compañero, feliz programa a todos.
Gracias, adiós.
Nos vamos un día más agradeciendo la realización técnica de Jorge Medina, Santiago García, Alberto Díaz, Julio Abreu, y también coordinando la producción ha estado Antonio Herrero. Feliz día a todos, hasta mañana.
La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Pedro Antonio Sánchez sigue declarando ante el TCJ de Murcia por el caso Auditorio. La acusación espera que el presidente murciano aclare si se cometieron irregularidades. A las puertas del tribunal está nuestro compañero Javier Herraiz.
Pues con una tremenda expectación. Más de dos horas lleva declarando ya Pedro Antonio Sánchez. El presidente de Murcia está tratando sencillamente de demostrar ante el juez que las presuntas irregularidades del caso Auditorio no son corrupción política, es decir, que son meras irregularidades, en todo caso, de carácter administrativo. Fuentes consultadas por COPE afirman que podrían pedirse incluso mañana mismo nuevas diligencias, con lo que el proceso podría retrasarse. Entre tanto, la vida política sigue pendiente de esta comparecencia. Ciudadanos, recordamos, rompió el pacto aquí en la región de Murcia con el Partido Popular, pero también admite la formación naranja que un archivo de la CA podría cambiar las cosas.
Por su parte, Ciudadanos insiste en que si el PP propone a un presidente alternativo en Murcia, el pacto de investidura seguirá adelante de forma automática. Su líder, Albert Rivera, ha reiterado en Radio Nacional que no van a aceptar que Pedro Antonio Sánchez se mantenga al frente del gobierno murciano. Dice además que eso solo daña al Ejecutivo autonómico.
Algunos dicen, bueno, pero ¿dónde queda la presunción de inocencia judicial? En los juzgados. En los juzgados tú tienes presunción de inocencia, pero políticamente un personaje en este caso, que tiene derecho a mentir por ley, que puede mentir y salir y entrar de los juzgados, que está bajo cuatro delitos de corrupción con el foco puesto, lo único que va a conseguir es que el gobierno de Murcia sea noticia solo por la corrupción.
Por lo demás, aumenta la venta de pisos en España y sube también el precio de la vivienda. A pesar de eso, el BBVA apunta que el mercado sufrió una ligera ralentización a finales del año pasado, Belén Miguel.
El BBVA explica que el mercado de la construcción sigue recuperándose gracias a la positiva evolución del empleo y al mercado de segunda mano. Así, el pasado año se vendieron cerca de 460.000 viviendas, un 13,5% más que en el 2015. Y al ritmo de la recuperación en el sector, crecen también los precios, un 2% más en términos anuales. El informe apunta, eso sí, que se redujeron en diciembre los visados para construir nuevas viviendas, aunque la entidad cree que esta reducción será temporal.
Acaba de conocerse un buen dato de confianza del inversor en la zona de euro. Vamos a ver cómo reaccionan los mercados. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Pues la bolsa sube ligeramente, gana un 0,10% hasta 9.807 puntos. Telefónica y el Banco Popular tiran hoy del mercado. El índice que mide la confianza de los inversores en la zona euro ha aumentado el mes pasado más de lo que se esperaba. De hecho, se ha situado en su nivel más alto de los últimos 10 años. Es un indicador sorprendentemente fuerte teniendo en cuenta la incertidumbre que generan las próximas elecciones en Holanda, en Francia y en Alemania.
Y reunión de los ministros de Exteriores y de Defensa de la Unión Europea van a dar luz verde a la creación de un cuartel general comunitario para planificar y llevar a cabo operaciones militares. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Estamos ante un día histórico para Europa, así ha calificado Alfonso Dastis la reunión que mantienen a estas horas los ministros de Exteriores y Defensa de la Unión Europea. El objetivo, dar los primeros pasos para crear un futuro ejército comunitario.
Pero esto es el embrión de que la Unión Europea asuma mayor responsabilidad en su defensa. No solo quiere Europa, pero sobre todo quiere España.
Un proyecto histórico y que siempre había tenido la oposición del Reino Unido. Ahora, con su salida de la Unión Europea, encuentra vía libre para llevarlo a cabo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes, el jugador del Chelsea, Hazard, en la órbita del Real Madrid para la temporada que viene, Carlos Ganga.
Lo contó Paco González en Tiempo de Juego. El futbolista belga ya fue uno de los recomendados por Zidane y estaría dispuesto a fichar por el Real Madrid. El club blanco se plantearía su fichaje en verano si Isco no renueva y James Rodríguez se marcha. Los blancos están volando ahora mismo hacia Nápoles, donde mañana juegan la vuelta de los octavos de Champions. En principio, Cristiano Ronaldo regresa a la convocatoria y podría ser titular junto al resto de la BBC, Bale y Benzema, que formarían el ataque para defender el 3-1 de la ida. Son Baja, Varane y Coentrao. El turno del Barça será el miércoles, cuando buscará en el Camp Nou remontar el 4-0 contra el PSG. Hoy se va a completar la jornada 26 de Liga a las 9 menos cuarto, a la vez Sevilla. Lo contamos en Tiempo de Juego a través de cope.es y los dispositivos móviles.
Y
COPE Tenerife.
Estar informado.
5 minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Pues por aquí estamos, como siempre. Hoy es lunes 6 de marzo. Aquí comienza la mañana de COPE Tenerife. Programación de temática local, ya lo saben, hasta la 1 de la tarde en todas las frecuencias de COPE Canarias. Sintonizan con el 105.1, 93.7 y 99.0 de su frecuencia modulada. Miren, se nos fue este lunes el Carnaval 2017 y todavía, con los restos de purpurina entre la piel, venimos a escribí estas líneas para hacer un balance de las carnes tolendas estos días en la capital chicharrera. Y lo hago desde el convencimiento de que hemos tenido una gran fiesta, hay que decirlo, y que por encima de que el ayuntamiento pueda estar más o menos acertado o no, el pueblo de Tenerife es el principal culpable, la mejor acepción del término, de que estamos ante uno de los mejores carnavales de todo el mundo. El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife tiene su propia idiosincrasia y sello, sin que nos haga falta copiar nada como otros. Y se ha ido evolucionando los últimos años hasta encontrar su cenit, su punto central, por lo menos desde mi punto de vista, en el carnaval de día. Ver a familias enteras disfrazadas, hijos, padres y abuelos, es la mejor estampa de un carnaval que está vivo, que es para todos y que de ninguna forma se debe circunscribir solo a la noche. Todo bajo el amparo de la seguridad, del poder disfrutar de la calle como escenario permanente de la fiesta sin peligro alguno. Aunque podamos ser algo más cívicos, todo hay que decirlo, en el tema de los orines callejeros, porque a pesar de que este año el ayuntamiento ha aumentado el número de baños portátiles, ni por esa, muchos se siguen sacando el pajarito a la intemperie, regando de un olor insoportable la ciudad en esas mañanas de resaca. Claro que el carnaval de los concursos se puede mejorar, y se pueden mejorar cosas. Se podría volver a sacar el escenario a la calle, especialmente pensando en la gala, tal y como reclamaba la exconcejal de fiestas Maribel Oñate en estos micrófonos. Y en ese camino creo que debemos trabajarla, o que debe trabajar la corporación en los próximos años, a pesar de la seguridad meteorológica que desde luego ofrece y garantiza el recinto ferial. En el marco de un carnaval que ha sido sobresaliente, quizá falte volver a esas monumentales galas al aire libre de Azpilicueta en los 80 y 90 para lograr el cum laude. Voy a terminar este editorial de lunes hoy de Balance Carnavalero proponiendo una idea. ¿No sería mejor pasar el primer carnaval de día del domingo al sábado? El lunes de carnaval hay mucha gente que trabaja y estoy seguro que los dos carnavales de día en jornada sabatina, con esos dos carnavales la fiesta ganaría mucho. Hemos cumplido ya 10 años de esta gran idea llamada Carnaval de Día de Maribel Oñate y de Angeliano, y creo que llega el momento de dar un nuevo paso adelante y seguir creciendo. Ahí lo dejo. Señores, espero que las noches carnavaleras y los días, claro que sí, les hayan sido verdaderamente propicios. Son las 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García y esta es la mañana de Copeter. Un programa que se pone en marcha para todos ustedes en todas las frecuencias de COPE Canarias, gracias al trabajo de un montón de gente, con Alberto Díaz en la realización, con nuestra jefa de producción Maricruz Domínguez, a la que seguimos esperando por aquí, y le mandamos un beso fuerte a todo el equipo de redacción, que lo tenemos reforzado con Antonio, con Aida, con Daniel, con Samuel, con Tais Palezuela en exteriores, con Pablo Fancul también en exteriores. Hoy un montón de conexiones en directo para mantenerles a ustedes plenamente informados de lo que ocurre. 11 y 8 minutos, lo primero es lo primero, esa es nuestra meta, vamos a actualizar la información a esta hora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Y la actualidad política sigue marcando los tiempos. Antonio Herrero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Con una Sierra Antona que da, bueno, sigue dando sus pasos de cara al Congreso del Partido Popular, ¿no?
Sí. Una vez que se ha librado, digamos, de sus oponentes, ya tiene el camino libre, alfombra roja, le decía Mayer Trujillo esta mañana. Y el presidente de los populares no se plantea, al menos de momento, entrar a formar parte de un gobierno de Fernando Clavijo, el cual, tras la ruptura con los socialistas, se encuentra en minoría en el Parlamento regional.
Pues mira, no lo tenemos previsto en la agenda del Partido Popular. Lo que sí tenemos previsto en la agenda del Partido Popular es seguir actuando con la misma coherencia que venimos actuando desde el inicio de legislatura, es decir, poniendo sobre la mesa aquellos asuntos que nos parecen de vital importancia, como los que antes hacía referencia. Ahí estará el debate en el que el Partido Popular planteará a este gobierno débil y frágil de Coalición Canaria.
Y hemos perdido a un buen candidato para dirigir Coalición Canaria, así se refiere el secretario general de la formación, José Miguel Barragán, a la negativa del consejero de Agricultura del gobierno regional, Narbe Quintero, de postularse para esta dirección, aunque Barragán corregía e indicaba que hay más candidatos.
No, hay varios nombres, no uno solo, hay varios nombres sobre la mesa y los liderazgos insulares están valorando las posibilidades de apoyar a uno u otro candidato. Y bueno, y en esa estamos, ¿no? Afortunadamente, en este congreso, este debate tiene mayor proyección mediática que interés interno. Lo que estamos buscando nosotros es un equipo de personas.
Y 116 películas tuvieron como punto de rodaje la isla de Tenerife, por lo que desde la Tenerife Filcomisión se felicita por estos buenos datos. Escuchamos ya a Ricardo Martínez, director de la Filcomisión.
El número de producciones han sido un total de 116 que se han atendido a través de nuestro departamento de turismo de Tenerife, que han sido 28 más que los registrados en el año 2015. Esto ha generado un impacto económico total en la isla, en el destino, en torno a los 6 millones y medio de euros. Estos gastos se han materializado pues en transporte, alojamiento, manutención, todos los conceptos que tienen que ver con el gasto de estas producciones en Tenerife.
Es la actualización informativa que ya lo saben, siempre nos llega de la mano de Canary Colchón.
Ahora sí que vas a roncar. Ofertón de Canary Colchón. Colchón Flex 1,50 por 1,90 más base tapizada más dos almohadas de regalo por 269 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Ya se durmió otra vez. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
11 y 11 minutos, vías de comunicación siempre abiertas con todos ustedes, ya lo saben, en Facebook somos COPE Tenerife La Mañana, en nuestro teléfono de toda la vida, el 922-210314, en nuestra central de WhatsApp que queda abierta ya también para todos ustedes, en el 610-108011, 610-108011, ustedes hacen la radio con nosotros. Ya ha entrado por aquí un mensaje, dice Guillermo, buenos días, gran enfado y crispación en la vía de la Orotava. Es cierto que las palmeras estaban enfermas, pero se debieron tratar mucho tiempo atrás. Les aseguro que no hubo tratamiento hasta que vieron esos huecos sospechosos y, como dijo el director del Palmetum, se podría perfectamente haber enviado la plaza. La plaza ha cambiado brutalmente a peor y te aseguro que la Orotava y la población política debe pedir responsabilidades. Guillermo, léelo todo, por favor. 112 años al suelo en unas horas. Gracias. Pues leído queda. Y aparte de esto, oyente, debo decir que hay oyentes que nos han llamado a redacción también mostrando su enfado con este asunto por no haber atajado a tiempo el tema de las palmeras y al final se han tenido que talar 6 de las 7 palmeras de la plaza del Ayuntamiento de la Villa de la Orotava. Unas palmeras que daban una estampa, yo creo que emblemática, era uno de los puntos más visitados siempre de la Orotava. Y es una pena, efectivamente, estoy de acuerdo con este oyente. No sé qué opinan los demás oyentes de la Orotava, pero repito, el viernes recibíamos ya un par de llamadas en redacción quejándose con este asunto y la gente enfadada. ¿Hay dejadez en este asunto? ¿Ustedes creen que hay dejadez política en no haber tratado este tema de las palmeras, palmeras centenarias que forman parte de la imagen icónica de la vida de la Orotava? ¿Creen que hay dejadez en este asunto? Me gustaría saber la opinión de más oyentes orotavenses y de fuera de Orotava también, si quieren, 610-1080-11. Vamos a conocer las primeras páginas de los periódicos. Aida Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Por dónde van el lunes esas primeras páginas de los rotativos tinerfeños?
En el día de hoy destacan, la Universidad de La Laguna pone coto al plagio. El centro universitario adquiere un software, Turnitin, una herramienta para comprobar en minutos si un texto ha sido copiado. Leemos también 10 años de cárcel a dos hermanos por el caso de los machetazos en La Victoria. Y en la zona norte nos cuentan el Puerto de la Cruz, la piscina municipal debe ser reconstruida. La foto central, diferentes dirigentes del deporte tinerfeño, que nos habla, el deporte tinerfeño se recupera tras años de crisis. Leemos en la primera de Tenerife, el Cabildo limitará el acceso a Masca a 255 personas y cobrará 6 euros. La corporación pedirá opinión a los tinerfeños sobre este proyecto durante 2 meses. Podemos leer que Santa Cruz investiga una decena de denuncias por maltrato animal y en el apartado económico los precios elevados de la electricidad disparan los costes de la industria local. Foto central nos dice el Carnaval del Caribe dice adiós entre fuegos artificiales y coches antiguos. Y por último, en Diario de Avisos, hoy destacan el Toscal, el corazón en ruinas de Santa Cruz. El histórico barrio declarado bien de interés cultural en el año 2007 simboliza el deterioro y abandono por instituciones y particulares, como revelan las imágenes captadas, en este caso nos dicen por el diario. También destacan que los empresarios del sur están en contra del actual proyecto de la ley del suelo. Y leemos declaraciones de Pedro Quevedo, el diputado de Nueva Canarias, que nos dice que la reforma electoral se tiene que aprobar para 2019 o con o sin unanimidad. Y precisamente aquí la imagen central se la dedican pues a fachadas, bueno, fachadas no, interiores de casas del Toscal, que dejan mucho que desear de lo que fue en su día y lo que es el barrio, ¿no? Mm.
Muy bien, ese repaso que hacemos a la prensa. Vamos a conocer también de qué estamos hablando en Twitter a esta hora. Vénganse con nosotros a la radio, claro que sí. La hacemos en el 105.1, 93.7, 99.0 de su frecuencia modulada. Nos dice un oyente por aquí, Guillermo, completamente de acuerdo con el oyente anterior. Qué pena que hayan tenido que talar las palmeras de la Orotava. Realmente creo que el ayuntamiento no ha hecho todo lo que podía hacer desde hace mucho tiempo, nos dice el oyente desde la Orotava. Don Daniel Penelo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿De qué estamos hablando hoy en Twitter? Termómetro que siempre pulsamos de la actualidad.
Sigue dando mucho que hablar ese polémico programa de la televisión vasca, sí, que se burlaba de los españoles. Ahora se está pidiendo el boicot a la película Guardián Invisible, donde aparece la actriz Miren Gastañaga, que fue una de las que aparecía en ese programa de la televisión vasca, que decía, entre otras cosas, que los españoles eran culturalmente un poco atrasado.
Hablaba en tercera persona de los españoles, esta señora que es vasca.
Tendrá otro DNI.
Digo yo que hasta que se demuestre lo contrario, su DNI pone que es española, digo yo.
A lo mejor no lo ha mirado, Guillermo.
Igual no lo ha mirado, igual no sabe leer, también puede ser, ¿no? Que la inculta sea ella, pero bueno. Dice que los españoles somos catetos, machistas, ¿qué más dijo?
Atrasados
culturalmente.
Facha. Un poquito de todo.
Lo comentábamos ahora con Mayer, ¿no? La pena es que esta señora con sus declaraciones ponga en juego el trabajo de un montón de gente que seguro que es muy buena profesional y que se siente muy española, que trabaja en esa película de Guardián Invisible, y lo que provoca es, pues, que haya mucha gente, lo que provoca es primero rechazo. Y que haya mucha gente que ahora no quiera ver esta película. De hecho, la productora de la película ha sacado un comunicado esta mañana a primera hora, desmarcándose absolutamente de las palabras de esta señora. Pero claro, el daño está hecho. Yo, hay cosas que no entiendo en este puñetero país, lo digo sinceramente. Pero bueno, en fin, más cosas, Daniel.
Del presidente de Murcia se está hablando también, porque comparece hoy ante el juez en calidad de imputado. El hashtag usado es un señor de Murcia. Estoy bastante sarcástico con este asunto. Vamos a ver qué pasa, porque todo apunta a que Ciudadanos va a apretar un poquito más la tuerca para que el PP ponga otro al frente de la presidencia de Murcia. Veremos a ver qué pasa. Y aparte de eso, también Guillermo se está hablando de Cultura en Red, el encuentro que está celebrando hoy el Ministerio de Cultura con diferentes agentes sociales sobre este asunto. Y más cosas como, por ejemplo, la feliz semana que se está deseando hoy. La verdad es que hace falta un poquito de ánimo este lunes después de carnavales, Guillermo, para...
Sí, hoy es más lunes que nunca.
Para afrontarlo mejor.
Muy bien, gracias, Daniel.
Bueno, Guillermo.
Santoral de la Iglesia Católica, Santos, Marciano, Basilio, Legario, Víctor y Victoriano. A todos ellos felicitamos, por supuesto, y hoy cumplen años Paloma Bloit, actriz española, y Ellen Mirth, actriz estadounidense. 11:17, conocemos también al tiempo con Estructuras y Cerrajería El Sobradillo.
Estructuras y Cerrajería El Sobradillo patrocina el tiempo.
Buenos días. En las vertientes norte y nordeste de la isla de Tenerife este lunes tenemos intervalos de nubes. En el resto de zonas, cielos más abiertos, aparecerá algún intervalo de nubes altas y a estas horas no descartamos alguna lluvia, pero de carácter muy débil. Las temperaturas van a subir ligeramente, sobre todo en medianías y zonas altas. Esperamos llegar hoy a 23 grados en Santa Cruz de Tenerife, 22 en Candelaria, sobre los 19 o 20 en Puerto de la Cruz, y los alisios soplan entre 25 y 30 kilómetros por hora. Habrá algún intervalo fuerte en vertientes noroeste y sureste, y en medianías y zonas altas. En las costas suroeste será viento variable, flojo y con brisas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Desde un tornillo a la Torre Eiffel. Tú imaginas y nosotros creamos por ti con la resistencia que solo el metal proporciona. Estructuras y Cerrajería El Sobradillo. Tus ideas en metal. Contacta con nosotros en el 922-626235 o en estructurasycerrajeriaelsobradillo.com.
Clínica Furelos, la implantología dental de altura.
Rebajas en Cerámicas Tacoronte. Hasta un 60% de descuento en accesorios Cosmic, Pomdor y muebles de baño. Estilo y calidad a precios sorprendentes. Es el momento de renovar tu baño. Aprovecha y ven a Cerámicas Tacoronte. Visítanos en Carretera General del Norte 102 Tacoronte.
Para disfrutarlas.
Para compartirlas.
Para vivirlas.
Cocina Sarco. Diseños vivos para hacer de tu cocina el corazón de tu hogar.
Arco. Alta decoración en tu cocina.
¿Reconoces esta melodía?
Inmortalizada por María Calas, es el momento más sublime de la ópera Norma, cima del bel canto. Ahora podrás escucharla entre el 14 y el 18 de marzo en el Auditorio de Tenerife. Sumérgete en la ópera. Tus entradas desde 20 euros en auditoriodetenerife.com.
Patrocina COPE más Canarias.
Hay una única palabra que define profesionalidad, experiencia, garantía y excelencia. Esta es Seranca. 922-22000. 699-445-445. En control de plagas e higiene alimentaria, Seranca. Los expertos de Canarias.
Este viernes, después del partidazo de COPE,
la noche de Adolfo Arjona.
Un programa para todo el país realizado desde COPE Andalucía.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Continuamos en directo, muchos han bailado despacito y rapidito en los últimos días, ¿eh? Ahora vamos a estar con el alcalde de Santa Cruz haciendo balance de lo que ha sido la fiesta del carnaval 2017, pero antes he querido convocar yo a mi jurado aquí alternativo, ya no burguero, ya carnavalero casi. Marlene Meneses, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Lorena de Cobos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos y resacados días.
¿Cómo están? Hoy más lunes que nunca, ¿no?
Duro, un lunes duro.
Bueno, ustedes que fueron jurados así como bastante duro con las murgas, con el carnaval de los concursos, ¿qué valoración, qué nota le ponen al carnaval en la calle? A ver.
Venga, Marlene, ¿arrancas tú o arranco yo?
Pues como tú quieras, venga tú, Lorena.
Venga, yo le pondría, vamos a ponerle un 9, para no decir un 10, ¿vale? Que queda feo. Venga, vamos a darle un 9. Y es más, un ole y un aplauso fuerte una vez más al pueblo de Santa Cruz y a toda la gente que hace posible el carnaval en la calle. Porque yo creo que nuestra fiesta es grande gracias a la calle, ¿eh? Porque las galas y los concursos dejan muchísimo que desear y cada año van a peor, así que yo me quedo y agradecida además al carnaval en la calle.
O sea que tú has visto bien organizado el carnaval en la calle entonces.
Hombre, el carnaval estuvo fantástico, buen ambiente, muchísima gente, yo no vi ningún problema gordo, sigue siendo un carnaval bastante seguro. Además, todo el mundo aplaudía en los servicios de limpieza porque el día siguiente quedaban las calles prácticamente limpias. Yo creo que todo ha ido a la perfección. De verdad que sí, me ha gustado mucho este año.
Marlene.
Yo le pongo un 9 también, aunque estamos más que acostumbrados al carnaval, esto es un tema que tiene que ver con nuestra idiosincrasia, estamos más que acostumbrados a vivir la fiesta en la calle y esto por mucho que intenten organizarlo no lo van a poder organizar en la vida porque el pueblo es el que lo mueve, es el que sale, es el que se organiza, el que monta un kiosco, un carrito del supermercado, le pone un altavoz y monta un chiringuito en medio de la calle en cualquier sitio. Respecto al servicio de limpieza, yo pediría, sé que es un esfuerzo tremendo, que están todos haciendo un esfuerzo maratoniano por dejar todas las calles limpias, pero ya que el carnaval se está extendiendo tanto para la parte alta hacia la Rambla, la verdad es que yo pediría que esto también lo tuvieran en cuenta los servicios de limpieza.
Sí.
Zonas como, por ejemplo, la calle Pérez de Rosas, casi llegando arriba a la calle Benavides, todas esas zonas la gente las utiliza también como servicio público, o sea, hacen sus necesidades en la calle, por muchos baños públicos que pongan, pues la gente sigue haciendo pis en los portales, sigue haciendo pis en los garajes, y la verdad es que...
Eso es una manera de evitarlo, Marlene, ¿eh?
Claro,
es
al día siguiente el servicio de limpieza limpia. En lo
de
que
todas formas, ha habido
como
más...
cuadrilátero, pero ahí
no. Ha habido más baños de estos portátiles que nunca, yo los he visto sí. Por todos lados. Déjeme que salude a María Gorostiza, que ya está también. María, buenos días.
Buenos días, Guillermo, buenos días, compañera.
¿Resacada hoy o no? A ver.
Bueno, con un poquito de dolor de garganta, un poquito de dolor de piernas, pero bueno...
Bueno, pero de todas formas, Marlene, esa asignatura pendiente me parece a mí que es muy complicada solucionarla, ¿eh?
Hombre, yo sé que es complicado porque es casi imposible, ¿no?, que extiendan el servicio de limpieza a todas las calles, pero también apelo a la responsabilidad de la gente. Contra, si hay tantos servicios públicos, utilizarlos en un momento determinado porque da pena al día siguiente por la mañana toda la zona del cuadrilátero limpia,
sí,
sin ni un solo olor y todas las calles aledañas, pero me refiero a esa
zona. Hombre, los olores son más difíciles de quitarlos, ¿qué quieres que te diga?
Ya, porque al día siguiente nada, todavía... eso, una botellita de pota negro de toda la vida y esto quita todo, o sea, no es difícil de quitarlo.
Hay un cierto debate sobre el carnaval de día, sobre qué música hay que escuchar el carnaval de día, sobre si se ha convertido en una prolongación del carnaval de la noche y que el carnaval de día nació como otra cosa. ¿Ustedes qué piensan de esto?
Bueno, yo tengo que decir que a mí el carnaval de día no me gusta directamente, no salgo de hecho al carnaval de día. No termino de ver normal.
Es que parece que los puristas carnavaleros, María, no les gusta a ustedes, o sea, el carnaval.
Yo me considero una purista carnavalera, bueno, a mí me gusta.
Lo que más me gusta es el carnaval de día hoy por hoy.
A mí el carnaval de día no me gusta, yo no veo normal padres absolutamente borrachos al lado de niños menores de 4 y 5 años, me parece vergonzoso. Este año tengo amigos que han salido y han salido denostando de la música que había en el carnaval de día, faltaban orquestas, faltaba música de carnaval, o sea, ya está bien de DJ. Y el tema de los menores bebiendo al lado de los padres, yo no sé qué opinarán ellas, pero a mí de verdad, o sea, en la zona en la que yo vivo aparcaban muchísimos coches para salir y yo vi a un padre con dos gemelos que no debían tener más de 3 años sirviéndose un ron con los niños allí delante. O sea, a mí me parece vergonzoso. Me parece vergonzoso, de verdad. Vergonzoso.
Es responsabilidad de los padres. Sí. Este año por primera vez he vivido el carnaval de día el sábado pasado, que además no nos vimos, Guillermo, y iba con una menor de 8 años, y te puedo decir una cosa, nosotros con la menor no bebimos nada de alcohol.
Son los casos menos, Marlene, son los menores casos.
Claro, y los amigos del entorno, que también estaban con sus hijos, iban bebiendo refresco. Luego hubo amigos que, por ejemplo, a las 8 de la noche ya vinieron los abuelos a por los niños, se los llevaron y ellos ya empezaron a beber. Yo como estaba con la menor, la verdad es que no bebí, no me hizo falta. Nos divertimos, nos lo pasamos pipa, era la primera vez que vivía un carnaval así. Es otra forma de vivir un carnaval para niños que también tienen su derecho y que se lo pasan pipa y que lo viven y lo ilusionan.
Pero vamos a ver, yo creo que el carnaval de día es un carnaval familiar, que no hay con quien
era,
ir.
Era un carnaval familiar en sus inicios. Ya no lo es absolutamente para nada, pero
mira,
para nada.
Yo les cuento mi experiencia, porque yo el primer fin de semana, si salí pues con
tiene
con
niños,
mi hijo,
Lorena.
Sí, mi hijo tiene 5 años y el primer fin de semana, al margen de que los padres beban o no beban, porque es evidente, Marlene, que es responsabilidad de cada uno, pero es el entorno, es el ambiente.
Exactamente.
No era un ambiente adecuado para mi hijo.
Ni sano.
No disfruté nada, primero, por la cantidad de gente que había. Mi hijo es un niño muy inquieto, corría, él quería saltar, quería bailar, y lo pierdes de vista en 0, y se te pierde el niño, y hay un disgusto. Entonces, no disfruté nada, muchísima gente, un ambiente poco adecuado para los niños. Estábamos hablando de DJs, a ver, que está fenomenal, a quien le gusta el DJ, a mí me encantan los DJs, pero no para salir por la mañana.
Exacto.
A un carnaval familiar.
Se echaron de menos orquestas, música de carnaval.
Un ambiente un poco más sano. Entonces, claro, te pones en el águila, te pones
estamos hablando de carnaval. O sea, hay cosas que son incompatibles. Es incompatible un ambiente más sano, porque se supone que la gente va a beber, se supone que la gente va a bailar y se supone que la gente va ya a altas horas de la madrugada.
Evidentemente habrá de todo, claro.
Claro. Entonces, lo que hay que hacer es elegir ambientes, pues yo qué sé, ir moviéndose por ambientes. Al final, mira, por ejemplo, yo me lo pasé todo el sábado en la calle de la Noria. Era un ambiente con mogollón de niños, era básicamente todo niños, rollo muy murguero, rollo de agrupaciones musicales, de gente del carnaval, y se pasaron todo el rato ahí, y los chiquillos donde querían estar era ahí porque no se agobiaban.
Yo creo que en sus inicios sí fue un carnaval familiar.
Se me ocurrió ir a la plaza de San Francisco con la niña, y la niña se agobió. Saquéme de aquí, porque lo único que era gente adulta, le encantaba la música, pero ella estaba agobiada. Dice que mal lo estoy pasando, vámonos de aquí.
Mira, yo cuando decidí levantar el campamento y retirarnos a casa, fue cuando empecé a ver a gente bastante perjudicada, y habían papás con carritos de bebé.
¿Y qué hora era, Lorena, más o menos?
Nada, yo me retiré en torno a las 6:30 de la tarde. Había gente muy perjudicada. Yo empecé a ver gente que derramaban las copas encima de los carritos de los bebés.
Sí,
exacto. Y ahí dije, venga, vamos, señores, vamos a recoger, entre que mi hijo no se está aquí.
Bueno, pues entonces a lo mejor lo que hay que hacer es delimitar un área del carnaval de día, a lo mejor para el público infantil. Por ejemplo, escenario con contenidos infantiles, por ejemplo.
No, y luego una orquestita. No me
y lo que están hablando de las músicas de DJ, ¿ok? La verdad es que es una pena enorme que el carnaval, y eso sé que es mucho trabajo para el organismo autónomo de actividades recreativas y de fiestas, es mucho trabajo organizarlo, el tema de las orquestas, pero se ha hecho toda la vida.
Sí,
y un tiempo
claro,
a esta parte
sí,
se claro, le deja toda claro, la organización a una emisora de radio, y esa emisora de radio es la que organiza todo. Claro. Y a mí eso yo no lo veo. O sea, ¿qué quieres que te diga? La Plaza de la Candelaria, lo que no puedes hacer es toda la mañana un DJ chunda.
Efectivamente.
Les pongo un ejemplo. Lo mejor del entierro de la sardina, y lo tengo que decir, fue la carroza de Pepe Benavente
y el Morocho. Totalmente.
Por favor, cantando en directo.
Bueno, claro, es que ustedes no van a los sitios adecuados. Es que la Plaza del Príncipe teníamos nosotros en el carnaval con época de la Seco, el morocho con el que está Maracaibo, claro.
Por supuesto, eso, es que sí, este es el carnaval. Claro. Es el carnaval, Guillermo. Claro. Que te viene OBK y te cantan tres cancioncitas, cuatro cancioncitas para nuestra época, que estaba fenomenal aquel Historias de Amor. Pues hoy es fenomenal. Claro. Entre medias de una orquestita y otra, también dar unos tintes modernos. Pero ¿qué quieres que te diga? Todo chunda, chunda.
No, no, no.
De primera hora de la mañana, no. Bueno, y luego, los bailes siempre están abiertos con un DJ OK. Y una persona a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, un DJ OK, pues no.
No, pero no me digas eso, bueno, el primer fin de semana, el aparte, primer carnaval día, dije OK, pero con música bastante.
Aparte del carnaval de día, a ver, vamos a dejar el carnaval de día. Yo he propuesto, por ejemplo, para el año que viene, y yo cambiaría el, bueno, es carnaval de día, caray. Yo he propuesto cambiar el primer carnaval de día, el domingo al sábado, el primer sábado. ¿Ustedes qué propondrían para mejorar el carnaval? ¿Alguna idea o no? ¿Qué les gustaría cambiar?
Lo de los
DJs. Lo de los
DJs. Menos
DJs.
Acotar zonas más.
Más música carnavalera.
No, y acotar zonas para las personas que tienen niños, que puedan también los niños disfrazarse y disfrutar. Aunque se han hecho muchos carnavales infantiles, han hecho muchos cosas infantil, que también está, por ejemplo, creo que era la zona de Boulevard, era la zona infantil.
Sí, pero está bien, pero para determinadas edades. O sea, a mi hijo le pones en la colchoneta hinchable esta, mete cuatro brincos y mi hijo quiere otro tipo de actividad. Entonces, claro, eso es limitado. Niños más chiquititos, que salten un ratito y tal, pero claro, niños ya de 5, 6, 7, 8 años, ahí no los metes sino 10 minutos, porque no te aguantan más. Entonces quizás, o no música infantil, porque mi hijo también pasa de música infantil, a lo mejor una orquestita, un marejada, sí, una cosita. Más orquestas, o sea, el escenario de la Avenida Naga era prácticamente música electrónica.
Sí, correcto.
O sea, era prácticamente todo el tiempo música electrónica. O sea, yo creo que si quieren escuchar música electrónica tienen todo el año. O sea, en carnaval tiene que sonar orquesta, tiene que sonar salsa, bachata, merengue.
Es que el pasado fin de semana fue muy temprano, porque yo me acuerdo que salí, fuimos a almorzar por la zona de la Alameda, y era, pues eso, mediodía, y estaba la música, era electrónica pura y dura, que a mí me encanta, ojo, ¿no? Pero no para el carnaval, y menos para mí.
Empiezan a la una los escenarios esos.
Pues sería eso, a la una, mediodía, a la hora del almuerzo.
Bueno, una curiosidad, a ver.
Viene a ser los kioscos de la universidad, de cuando éramos nosotros salíamos, eran los kioscos de los estudiantes.
Una curiosidad, ¿en la noche salieron de ese nuevo cuadrilátero de Méndez Núñez Robaina? No,
yo no, yo me quedé en Orche y en Orche estuve toda la noche.
No, yo sí, yo me fui a la Plaza del Príncipe, estuve por Villalbarbaja, estuve por la zona del Corinto, por cierto, maravillosa la zona del Corinto con orquesta, el Salsa con Gofio, montaron una orquesta en la segunda planta, brutal, divertidísimo. Volvimos a recuperar esa zona, que yo no sé cómo se les ocurrió montar una orquesta
el Salsa
ahí.
Con Gofio, Marlene, es verdad,
sí, sí,
y no
muy
llegué.
Muy bien.
Qué esa zona,
pero muy poca gente. Yo lo que no entiendo, ahora toda la gente se va para la parte alta, y lo que es la parte de toda la vida, la esquina de Lurueña, el Corinto y todo eso, pues un poco más vacía. Pero la verdad es que estos carnavales han estado muy divertidos y muy llenos de turistas. Yo nunca he visto tanto turista disfrazado.
Es verdad.
Y
yo creo que la zona de Orche es el nuevo San José.
Ustedes echan más música como esta de menos, yo creo.
Un carretero que viene andando por
y el Carmen se me perdió la cadenita.
Sí,
eso es fundamental. Y el marejada.
Y la ventanita, por favor.
Marejada.
De todas formas, también les digo, y Marlene y yo estuvimos viendo a los bombones el sábado por la noche en el escenario de la Concepción. He visto más gente que nunca viendo las actuaciones de Murgas y tal por todos los escenarios. Que eso es bueno.
Ayer
el círculo estaba a reventar y la plaza de la Candelaria estaba preciosa con las agrupaciones musicales y los fuegos artificiales detrás. La verdad es que estuvo muy bien organizado en este sentido.
Qué bien. Bueno,
vamos a hacer un llamamiento a las autoridades, por favor, que vamos a cuidar un poquito más el carnaval, que siempre le dejamos todo el trabajo al pueblo y no puede ser. Mira, estuvimos trabajando en las diferentes galas, en los actos, y por favor, los medios de comunicación no podemos trabajar de una manera cómoda, de una manera holgada. Un montón de normas de seguridad que vale, perfecto, tienen que estar, pero no lo lleven al extremo, porque nos estamos cargando la fiesta, señores. Nos la estamos cargando y además diseñadores muy cabreados, agrupaciones muy cabreadas porque no podían trabajar bien y la gente va de gratis, no nos olvidemos, ¿sabes?
Bueno,
no nos olvidemos de esto.
Pues queda dicho.
Guillermo, no olvidarnos que a partir de creo que de hoy o mañana ya podemos votar el tema del año que viene.
Bien, que quedan 340 días para el carnaval 2018.
Nada más, eso se pasa volando.
Eso en un momentito,
qué
nervia.
Qué nervia.
Además, el año que viene es todo lo contrario a este año, empieza muy prontito porque el 12 de enero tenemos ya presentación de candidatos.
Sí, señor, el 9 de febrero de 2018 sale el carnaval a la calle.
Madre mía. Y el 18 de enero los concursos ya, los primeros concursos.
Sí, señor.
Madre mía.
Lo tienen apuntado,
¿eh? Dentro de poco. No queda nada.
Marlene, Lorena.
Venga.
María,
abrazo,
gracias a las tres.
Un abrazo.
Alegría, alegría.
Río Manzanares, déjame pasar, que yo a mi morena me voy a buscar. Río Manzanares, déjame pasar.
11:34, nuestro jurado es implacable del carnaval, pero vamos a valorar lo que ha ocurrido en la fiesta en los últimos días con el alcalde de Santa Cruz, José Valle Barbúdez, que ya me está escuchando y que va a ser hoy nuestra entrevista del día con Clínica Furel.
Clínica Furel os patrocina la entrevista del día.
11:35, don José Valle Barbúdez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estamos, alcalde?
Pues muy bien, trabajando ya, intentando recuperar la normalidad.
¿Que
la
queda algo de purpurina por esos párpados o no?
Tú sabes que la purpurina no se va hasta bien pasado los carnavales.
Pero eso es bueno, además tienes, yo tengo en mi casa purpurina todavía, y no es que no haya limpiado, es que he limpiado, pero todavía sigue por ahí. Algún restito del sofá en el suelo me debe quedar de purpurina todavía, ¿eh?
Sí, sí, ya sabes que eso en el sofá y en lo que no es el sofá, eso, la purpurina va avanzando por lo menos hasta un mes después del carnaval.
Bueno, alcalde, ¿qué balance se hace en el día después de terminado este descarnaval 2017 desde el ayuntamiento?
Pues estamos muy contentos, sobre todo, por encima de todo, la participación de la gente, ¿no? Ha sido un carnaval con miles y miles de personas, desde los carnavales de noche a los carnavales de día, la cabalgata, el coso, en fin, todos los concursos, las galas, que ha sido multitudinariamente recibido por la población. Ha venido mucha gente de fuera, 140.000 turistas en esta semana en Santa Cruz. El otro día en el coso, por ejemplo, contábamos 160 guaguas que venían del sur de turistas a ver el coso, y francamente muy contentos de la participación y que todo ha transcurrido pues con cierta normalidad. Lamentamos el hecho del chico que cayó de la parte alta de la avenida marítima al puerto de Santa Cruz.
A la zona portuaria, ¿no?
A la zona portuaria, y que falleció, pero el resto, salvo ese accidente, que se produjo en una zona que además estaba perfectamente acotada y vallada, tengo que decir que salvo ese accidente, el resto del carnaval ha estado muy bien, ¿no?
Hemos visto más gente que nunca, yo creo, y lo que estábamos comentando ahora, no solo en los bailes, sino durante el día también, en las actuaciones de las murgas en los escenarios, en todos los escenarios, la verdad que se ha visto más ambiente que nunca, alcalde, ¿eh?
Efectivamente, yo he visto muchísima gente, miles de personas, el sábado del carnaval de día, que se juntó con la tarde y la noche y hasta la madrugada. Tengo que decir que cuando nos dábamos cuenta, en mi caso yo llevaba pues casi 14 horas seguidas con el disfraz puesto, y como yo, pues mucha gente, porque realmente desde por la mañana había mucha gente disfrazada en la ciudad, ¿no?
Uh-huh. A mí me dio tiempo a ponerme el disfraz a las 12, estar hasta las 5, subir al baloncesto de Real Madrid, volver a bajar y seguir, o sea que, aunque la verdad que hay que decir también que hay cierto debate sobre si se está desvirtuando un poco el origen de este carnaval de día, ¿no? Que si hay algunos que dicen que es un non-stop del carnaval de la noche, que la idea era un poco que fuera un carnaval más familiar. Yo no sé si ha evolucionado, o no, si ustedes eso lo valoran desde el ayuntamiento.
Yo no diría que es un non-stop del carnaval de la noche, porque el viernes de piñata es un viernes que sale poca gente. Yo salí el viernes, y el sábado a partir de las 12 el carnavalero sale, vive el carnaval de día, y si quiere continúa por la noche. Pero digamos que no es un carnaval de noche al día, será un carnaval de día que continúa hasta la noche. Pero eso yo creo que ha ocurrido pues casi siempre, ¿no? Lo que pasa es que cada año ha ido a más, se ha ido sumando más gente, más personas, y hay mucha gente que sale con su familia al carnaval de día, luego deja a los niños en casa o con un familiar y ya continúan luego por la noche, ¿no? Pero eso, digamos que en marca de cada uno hace lo que considere. Yo creo que hay cosas que mejorar, yo no voy a ser conformista, sin duda hay cosas que mejorar, hay muchas cosas que me han comentado, pequeños detalles, pequeñas cosas que se pueden mejorar para el año que viene, pero que duda cabe que ha sido un gran carnaval y difícilmente superable, ¿no? Es decir, ha sido un carnaval muy grande, ¿no?
Hacíamos un esfuerzo este año con el tema de los baños públicos, pero ahí sí que es complicado, ¿no?
Es complicado. Yo tengo que decir que hemos puesto, teníamos, el año pasado pusimos 90, este año pusimos 165 baños. se ha puesto...
A ver, siguen siendo poquitos para tantos miles de personas, a lo mejor, ¿no?
Yo creo que no. Yo por lo menos no he pasado, yo que los uso bastante, yo no he pasado grandes colas para usar el baño. Ni el sábado, ni el viernes, yo no he pasado colas para usar el baño. Te puede gustar más o menos el estado en el que, desgraciadamente, lo utilizan, pero el baño se puede usar con cierta comodidad y hay muchos donde ir, ¿no?
Uh-huh. Muy bien, pues José Manuel, quedan 340 días para el carnaval 2018. ¿Nada más?
Nada más y nada menos. Y con tranquilidad, porque todavía la ciudad tiene que continuar y hay muchas cosas todavía que hacer, ¿no?
Muy bien. José Manuel Bermúdez, gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego. Nos dicen mensajes de oyentes por aquí, nos dice un oyente... ¿cómo la gente no va a hacer sus necesidades en la calle si han puesto 135 baños para una media de 150.000 personas? Sale a 1.212 personas por baño, nos dice este oyente que ha hecho la cuenta. Bueno, antes de seguir con más asuntos, tengo que irme en directo hasta el Cabildo Insular de Tenerife porque acaba de tener una rueda de prensa en la que el Cabildo y Caja 7 han presentado un programa de mejora de la competitividad de las cooperativas agrarias. Allí está mi compañero Pablo Fanjul. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Acaba de terminar esa rueda de prensa, ¿verdad?
Exacto, acaba de terminar esta rueda de prensa en la que ha estado presidida por el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, en la que también han asistido el director general de la Escuela de Organización Industrial, Fernando Bayón, y el consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Jesús Morales. También ha estado el presidente de Caja 7, Fernando Berger, que nos acompaña aquí mismo. Si quieres, te paso yo con él.
Perfecto. Guillermo. Pues vamos a saludar en directo al presidente de Caja 7, don Fernando Berger. Don Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿En qué consiste este programa de mejora de la competitividad de las cooperativas que se ha presentado hoy?
Bueno, pues esto lo que pretendemos es mejorar lo que es la gestión integral de cooperativas agroalimentarias, ¿no? Todo lo que se refiere a comercialización y a mejorar pues las técnicas de gestión, estamos todos muy interesados, y sobre todo Caja 7 también, como cooperativa que somos, sí. De que nuestros gerentes de cooperativas, pues, estén al nivel de lo que nos demanda el mercado en estos momentos, ¿no? Uh-huh.
Y en ese aspecto, pues lógicamente Caja 7 no iba a ser menos y ahí está en primera línea de combate, ¿no?
Por supuesto, ahí nosotros estamos financiando a través de becas pues una parte muy grande de los alumnos que vayan a participar, ¿no? Que van a ser todo ya gerentes con experiencia previa para intentar mejorar sus conocimientos, ¿no? Y sus cualificaciones.
Financiación que es clave para esa mejora de la competitividad, ¿no?
Sí, sí, esto lo tenemos claro, de que las entidades de economía social, las cooperativas, juegan un papel muy importante en la economía y sobre todo en las zonas rurales. Y queremos pues que se potencien porque hay un alto valor añadido que se puede conseguir. Y en Canarias necesitamos mejorar el grado de autoabastecimiento alimentario, y esto es uno de los objetivos que se pretende también con esta formación, para impulsar este grado de autoabastecimiento y también la exportación, por supuesto, claro. ¿No? De productos muy cualificados y que tienen muchas posibilidades.
Muy bien, pues solo hay que felicitar desde luego a Caja 7 por estar ayudando también y poniendo su granito de arena a que salga adelante este programa de mejora de la competitividad de las cooperativas. Don Fernando Berger, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Pues muchas gracias a ustedes y un saludo.
Hasta
gracias.
Luego. Despedimos también a nuestro compañero Pablo Fanjul en esa rueda de prensa en el Salón Noble del Cabildo Insular de Tenerife. Cerramos, ahora leo los mensajes que entran, que hay más mensajes, me van a permitir que los lea ahora. Vamos a esa pausita publicitaria, cerramos nuestra entrevista del día y vamos con más asuntos.
Clínica Furelos, la implantología dental de altura.
Construcciones Metálicas Sercasa. Expertos en grandes estructuras con la maquinaria más avanzada y en acero inoxidable y pequeña cerrajería como barandas, puertas, rejas. Pide presupuesto sin compromiso. Visítanos en nuestras sedes de La Laguna y Polígono Industrial de Güímar o en cerrajeriacercasa.es. Sercasa, a la vanguardia del metal.
Cuida a la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
10 años solo se cumplen una vez. Por eso queremos celebrar el 10º aniversario del Nissan Qashqai con una oferta única en la vida.
Llévatelo con cámara de visión trasera y navegador financiándolo al 0% TAE. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses con Magic Plan 3 de RCI Bank. Nissan Innovation that excites.
Véalo en Arimotor Tenerife y sus sucursales.
¿Tiene humedades en casa? ¿Quiere reformar su tejado, cambiar la fachada o impermeabilizar la piscina? En Impermeabilizaciones Nimpercris instalamos y vendemos todo tipo de láminas asfálticas con garantía certificada y el aval de nuestros años de experiencia en el mercado. Visítenos en la calle Arico 8, en Tejina, o en www.nimpercris.com. Teléfono 922-54-1995.
Cuando conduces un Mazda CX-3, nunca conduces solo. Coche y conductor en perfecta armonía. Como un caballo y su jinete, un vínculo puro, intuitivo, imposible de explicar. A ese sentimiento de unión lo llamamos Jimba y Tai. Así es Mazda. Drive together.
Afonso Automoción, concesionario oficial Mazda para Canarias.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Para las 12, nos decían ahora nuestras chicas del carnaval que estaban molidas después del carnaval, con dolores en las articulaciones. Y este es ese momento en el que hablamos de calidad de vida, de salud, de bienestar, la que siempre nos traen, nos proporcionan los productos de la organización de don Juan Sánchez. Don Juan, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos los oyentes de la cadena COPE, también para ustedes. Felices carnavales, ya han pasado.
Sí, señor.
Hace un mes que hicimos programa, en mes de febrero lo tuvimos quieto, precisamente por ese motivo, porque las personas estaban pensando más en saltar, bailar y
en brincar, ¿no? ¿Qué es lo que toca en carnavales?
Efectivamente, pero como usted bien decía, don Guillermo, calidad de vida, salud, bienestar, amor, cariño, esas son las cosas que son válidas en este mundo. El dinero es importante, pero no lo es todo, no lo es todo. En este caso, yo quiero recordarles, después de 15 años, seguirles recordando el Imalsal 44. Este sulfato de glucosamina, conjuntamente con cartílago de tiburón puro, no extracto, sino cartílago de tiburón puro, que llevan en cada cápsula de Imalsal 44 para esas circunstancias de artrosis, osteoporosis, descalcificación en general, artritis, lumbalgia y ciática, que no tiene contraindicaciones, que no tiene efectos secundarios, que viene en un bote con 230 cápsulas, que si lo toma solo una persona le dura 3 meses y medio, le va a bajar las inflamaciones y le va, desde mi punto de vista, lo más importante del producto, le va a paralizar el proceso degenerativo. Por desgracia, lo que está degenerado, degenerado está.
Sí.
Eso no lo vamos a poder recuperar. Y esta mañana yo le llamé a usted porque quería comentarle a los oyentes de la cadena.
Una promoción muy interesante, ¿eh?
Efectivamente, pero hay un pequeño cambio. Vamos a ver. Toda persona que hoy, hasta las 4 de la tarde, porque nuestro horario es de 9 a 4 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados de 10 a 1. Toda persona que hoy adquiera el Imalsal 44 o mañana, entre hoy y mañana, hasta las 4 de la tarde, les vamos a hacer un regalo. Les vamos a hacer un regalo que ustedes van a poder elegir, porque son dos productos que vamos a regalar. Usted elegirá uno en concreto. Saben todos los oyentes de la cadena COPE que tenemos, diríamos, el plan ecológico, ¿no? También en limpieza y en el aseo personal. Tenemos una esponja de ultramicrofibra que es preciosa, lleva distintos colores dentro de lo que es la esponja, que con un poquito de gel hace una espuma increíble, que una vez la hemos utilizado, la ponemos al chorro del agua, no le queda ni una gota de jabón, no coge hongos, no se le pegan pelos, algo importante también, y es una esponja que como mínimo le va a durar 4 años. Pues bien, entre hoy y mañana, hasta las 4 de la tarde, quien adquiera el Imalsal 44 puede tener de regalo esa esponja de ultramicrofibra, que le puedo garantizar que en 4 años no va a tener que comprar otra. Y además es muy bonita, es preciosa. Eso por un lado. Y luego tenemos nuestra crema Naturben Aloe. Esa crema que viene en un bote de 190 mililitros, que dura una barbaridad, que sirve para hidratar, desmaquillar, quemaduras, rosaduras, quita las manchas del sol, las de edad las atenúa. Es una crema que puede utilizar cualquier persona, desde el bebé al mayor tampoco tiene contraindicaciones, sirve para cualquier tipo de piel, pues les damos la oportunidad. O la esponja o la crema Naturven Aloe. Solamente hoy y mañana.
Hasta las 4 de la tarde.
Hasta las 4 de la tarde, porque nuestro horario, que hace tiempo que no lo decíamos,
sí.
Nuestro horario es de 9 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados de 10 a 1. Pues adquiriendo el Imanzá 44 hoy o mañana, tienen de regalo o la esponja de ultramicrofibra para el aseo personal o la crema Naturven Aloe. Ustedes eligen.
Perfecto, pues ahí queda esa promoción. Por cierto, don Juan, nos pregunta por aquí un oyente en nuestra central de WhatsApp, el 610-1080-11, nos dice un oyente, quería preguntar a don Juan si puedo tomar el Imanzal 44 siendo diabética.
Sí.
Sí.
No existen contraindicaciones. Vamos a ver, el Imanzá 44, las únicas personas que no pueden tomarlo son las personas que son alérgicas al pescado o al marisco. Porque aquí no estamos hablando de nada sintético. Aquí estamos hablando del sulfato de glucosamina, que es la cáscara de un crustáceo marino, más el cartílago de tiburón puro. No extracto, porque hay infinidad de marcas de cartílago, sí. Pero todas ponen extracto. No, no, esto es cartílago de tiburón puro. De máxima calidad. Eso es así. Llevamos 15 años con él. Y toda persona que toma el Imanzá 44 y cuando ha consumido el primer bote y se va a hacer una densometría, etcétera, ven que el proceso está quieto, que para mí es lo más importante del producto, aunque todo el mundo quiere quitarse los dolores porque claro. Se inflaman las articulaciones, que eso lo hace también el producto. Pero para mí lo más importante en estos 15 años que me ha demostrado el Imanzá 44 es que paraliza el proceso. Mientras uno lo está tomando, paraliza el proceso. Cuando uno deja de tomarlo y pasan dos o tres meses, lógicamente el proceso se va a activar.
Claro.
Es algo que hay que seguirlo tomando.
Y por supuesto seguimos también con el Manberry, don Juan.
Hombre, Manberry son casi 7 años de Manberry. Manberry, este complemento de alimentación realmente extraordinario. Estamos hablando de frutos. Estamos hablando de la Garcinia mangostana, que es un fruto del sudeste asiático. Estamos hablando de goji, que es una baya del Himalaya, perdón. Oligofructosa, que es lino, hinojo y vitamina C. No tiene contraindicaciones, no tiene efectos secundarios. ¿En qué nos va a beneficiar Manberry? Que llevamos 7 años con él. Es que no es un día. Es que estamos hablando con conciencia.
Claro.
Estamos hablando de cosas que funcionan.
Don Juan, una pregunta más que nos entra por aquí en el 610 de 80. Sí. Otro oyente. ¿Se puede tomar durante el embarazo? Gracias. Entiendo que se refiere al Imanzal 44, me imagino.
Sí, sí, sí. Aunque ha habido noticias en algún lado que dicen, no, el cartílago de cuando está embarazada, y cuando no se debe tomar. Ni caso, ni caso. Y el Manberry sirve colesterol, hipertensión, azúcar en la sangre, riego sanguíneo en general y sobre todo el cardiovascular. Sin contraindicaciones, sin efectos secundarios, es simplemente tomar un sobre todos los días con un vasito de agua y que tiene un sabor cítrico realmente extraordinario.
Muy bien. Sepan que solo hay una forma, la única, de obtener todos los productos de la organización Don Juan Sánchez, que es llamar a un número de teléfono. Un número de teléfono que todos los oyentes conocen bien de la cadena COPE, pero que vamos a repetir, don Juan.
922-27-14-62. Lo voy a decir despacito. 922-27-14-62. Recuerden que hoy y mañana hasta las 4 de la tarde, adquiriendo el Imanzá 44, obtienen de regalo la esponja de ultramicrofibra o lo que es la crema Naturven Aloe.
Perfecto. Decide. Don Juan Sánchez, hasta el próximo lunes.
Hasta próximo lunes, si Dios quiere. Un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
La irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí, en Canarias, con un estricto control de calidad. La irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la irlandesa.
La compraventa de Canarias. Compramos lo que no utilizas, vendemos lo que necesitas. Electrónica, informática, muebles, antigüedades, joyas, maquinaria de hostelería y mucho más. Estamos en los bajos del campo La Laguna. La compraventa de Canarias. La mayor oferta de Canarias. 922-8201-68.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Negatesa llevamos más de 30 años trabajando para que la carne que llega a tu mesa sea de la mejor calidad y con la máxima seguridad alimentaria. Más de 30 años apostando por nuestra tierra, por Canarias. Negatesa, carnes de confianza.
Cualquier electrodoméstico que haga falta en casa está en Decaza.
Yo siempre que voy pregunto por Pedro.
En un amplio establecimiento
y bien iluminado, la verdad que sí, bien iluminado.
Con las mejores marcas
y con unas ofertas que solo Decaza te puede dar.
No, Decaza y Pedro.
Visítanos en la calle 6 de diciembre, número 9, La Laguna.
Y si tú ves que no tienes ganas de salir ese día, métete en internet.
electrodomésticos-decaza.com. Y eso compra usted y se lo llevan a su casa.
Sigo sí, que minutos me quedan solo para las 12 del mediodía. Voy a saludar a la alcaldesa de Güímar, Carmeluisa Castro. Hola, Carmeluisa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien.
El motivo de la llamada.
Yo me imagino.
Luis se ríe.
¿Y qué hago yo?
Porque esto es como, me siento como cuando entrevisto a los futbolistas. Oye, ¿vas a cambiar de equipo? ¿Te viene bien la oferta? Porque leo yo en Diario de Avisos que Carmeluisa Castro se me puede ir del Partido Popular a Coalición Canaria y yo me he quedado aquí planchado. ¿Esto es verdad o no es verdad?
No, mira, a mí me dicen, oye, ¿es verdad que Coalición Canaria te tira los tejos? Sí, pero no desde ahora, desde anteriormente cuando estaba de concejal, porque me decían, ¿y tú qué haces?
Espérate un momento, Luis, ¿estás en un manos libres o algo así? A ver si podemos mejorar esa comunicación con la alcaldesa de Huelva, pero eso no entiende muy bien. Aunque me quedan solo 5 minutos, Alberto, a ver si podemos escuchar a Carmeluisa Castro, la alcaldesa de Güímar, porque, bueno, pues al parecer habría...
A ver, ¿ahora?
Ahora te escucho mejor.
A ver, hoy ya me puse con más cobertura.
Vale.
Yo no me voy a ir del Partido Popular.
¿No te vas a ir del Partido Popular?
No, de hecho, yo estoy en el Partido Popular. Sí. Bueno, pues hemos recientemente, pues ya tenemos oficialmente y aprobado un presidente regional. Y a mí lo que me dicen es, oye, ¿es verdad que Coalición Canaria te quiere? Mira, pues sí, porque a mí hay algunos cargos de Coalición Canaria que me dicen, es que tú ahí en el PP no, pero es que me lo decían también cuando estaba en época socialista, es sí. Que tú que haces en el PP que tú pareces más de izquierdas que de tal. Ahora, yo ahora mismo estoy en el Partido Popular y si usted me dice, ¿y en un futuro qué hará? No lo sé, o a lo mejor hasta me voy de política.
O sea, que siguiendo el símil futbolístico, entonces hay un equipo que te quiere, pero tú vas a seguir en el tuyo, entonces, ¿o no?
Sí, de momento a mí no me ha hecho daño a mí el Partido Popular, y yo estoy en el Partido Popular.
¿Y de dónde surgen entonces estas informaciones?
Claro, porque me preguntan, oye, ¿es verdad que Coalición Canaria te quiere fichar? Pues sí, pues hay algunos cargos de Coalición Canaria que me dicen, contra, tú deberías estar en nuestro partido.
Sí.
Y ya por eso pues ya hacen una nota de prensa, que tampoco no es una noticia, sino que es un... Pero con esto llevan desde ahora.
Ya José Juan Lemes ha tenido un camino parecido, vamos a decirlo así, ¿no? Salió del Partido Popular también. El alcalde Arafo, digo.
José Fernando y también José Fernando en su momento, y que yo creo que soy ahora la visible del Valle, que va a ser esta mujer, pero no. Yo, mira, mi lucha y mi pelea son los barrancos de Güímar. A ver si me cambian el suelo.
Uh-huh. En esas estás, ¿no?
Yo estoy porque me dejen desarrollar proyectos de sostenibilidad y desarrollo, con puestos de trabajo, con progreso para el municipio. Ahora, a lo mejor es que dentro de 3 años yo no me voy a presentar, porque me dice, ¿te vas a volver a presentar? No lo sé. No lo sé, según mi partido, sí. Lo que sea.
Mira,
en el futuro yo no sé lo que voy a hacer.
Igual
no
te llama también de Sálvame de Luz, que te parece que está perdiendo audiencia, lo cambia de todo.
Con lo que pagan ahí. Pero...
Bueno,
pero
pues no, nada, no. Queda aclarado el asunto, entonces, Carmeluisa, ¿de acuerdo?
Yo estoy en el Partido Popular y a mí mi partido no me ha hecho nada. Ahora, ¿qué es verdad? No, o sea, hay una cosa que no desmiento. ¿Qué es verdad que algunos cargos de esa formación política me han dicho, tú deberías estar con nosotros? Eso sí, ¿verdad?
Sí. Oye,
no desde ahora.
Un pelín poco más firme. Me queda solo 1 minuto y medio, pero creo que el Ayuntamiento de Güímar ha hecho una propuesta sobre el tema del maltrato animal, Gobierno de Canarias, ¿no?
No, todavía no. No, yo lo que recibí fue a una asociación... que me estaba indicando, le estábamos viendo las cosas que aquí hacíamos y me dijo, bueno, dice, vamos a ver, va a presentar una moción, se presenta una moción a ver qué dice el Pleno, que no tenemos competencia, pero sigo en mi CGE, que nosotros estamos con maltrato. Mañana tengo una reunión con los cazadores para explicarles y demás, porque ahora todos los cazadores, ¡ah! Usted está en contra de los cazadores, que no, que es que yo tengo que limpiar la imagen de que en mi municipio aquí tratamos bien los animales.
Claro.
Y mis cazadores de Güímar tienen que tratar bien los animales.
Efectivamente.
Porque no puede decir.
Muy bien.
Y entonces, ahora el tema de los gallos sí está candente, y nosotros esta asociación lo que me pide es que le vea pleno una moción con características que, bueno, ya se lo ha enseñado al grupo de gobierno, me falta también a los dos grupos de la oposición, a la corporación, y vamos a ver.
Veremos a ver qué
pero
pasa.
Pero en la lucha está así.
Carmen Luisa, a seguir vistiendo los colores de momento de tu equipo, del Partido Popular. Gracias.
Venga, un beso.
Hasta luego. Días.